Joselino Fernández Blanco. Muy buen día, bienvenido Joselino.
Bueno, buenos días a vos personalmente y a los muchachos que están trabajando acá en la radio. Negrito como siempre. Y a la gente, digamos.
Bueno, muy bien. Un tanto choqueado también por esta información de último momento.
Desde el lunes.
Te estabas por hablar por este tema de
del diputado
baleado, ¿no?
Sí, realmente un hecho, pleno centro de Buenos Aires, en un lugar de oficinas, caminando a las creo que 6:30 de la 50, mañana, sí. Así, un lugar que es altamente transitado durante el día, pero esa hora debe estar bastante desolado. Dicen las informaciones que hay muchas cámaras, digamos, para determinar, y aparentemente fue un ataque directo, no fue un... según las primeras informaciones. Sí, evidentemente una cosa terrible, ¿no?, que ocurra eso.
¿Podría ser algo relacionado a lo que decíamos recién, el tema de Barra Bravas, alguna amenaza o algo de las mafias?
Yo esperaría, digamos, porque si no es especular, pero yo esperaría que no, digamos, porque si... efectivamente, porque algún diputado está tratando un tema, ya es directamente atacado, bueno, es un indicio de que algo está funcionando muy mal, ¿no? De que hay gente operativamente en condiciones en cualquier momento de salir y balear a un funcionario. Si fuera así, sería realmente muy grave, muy grave.
Estamos aguardando también comunicación con Buenos Aires, también con los periodistas de Radio Nacional. De todas formas, en los informativos de hora y media hora ya nos vamos enterando de cómo van las marchan las investigaciones, ¿eh? Así que bueno, te damos la bienvenida a Joselino aquí a los estudios de la radio. Bueno, queríamos charlar contigo acerca de... En realidad también queríamos hablar un poco de política. De la actualidad, tanto nacional como provincial, y después, bueno, abordar este tema que también te convocamos, es por el tema de un juicio, así que ya vamos a estar hablando acerca de eso. Pero primero queríamos llevarte para el lado de la actualidad política. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama tanto a nivel nacional como provincial? Si bien los ámbitos son diferentes y los climas también, ¿no?
Sí, para mí es las próximas elecciones son una... Creo que en mucho tiempo las elecciones más dramáticas, por darle así un título que impacte, digamos, que va a tener la Argentina en mucho tiempo, digamos, donde más se van a definir cosas de cara al futuro en las próximas elecciones. Por lo tanto, me parece que, digamos, es una elección que, aunque no toma un alto voltaje todavía, por varias razones, en la opinión pública, yo creo que la gente, por primera vez, va a tener, la inmensa mayoría del pueblo argentino, en sus manos su destino. Porque está viendo, digamos, y por eso es la polarización, y yo no comparto la idea de la grieta. Yo creo que hay, y le va a encantar seguramente también a la gente del kirchnerismo, en realidad hay dos modelos de país, ¿no? Si la Argentina puede ir para un lado o puede ir para otro. Y creo que eso se va a definir en la Argentina, y lo que va a definir es el pueblo argentino.
Bueno, hoy recién hablábamos fuera del aire, bueno, ya comienzan a circular algunos audios en relación a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, que bueno, hoy presenta un libro. ¿Pero presenta un libro o va a ser un acto político? ¿Qué crees que va a ser esto? ¿O una presentación formal, la campaña?
No, no, ¿cómo yo lo creo ves? Que ella, yo soy el que participo de la idea de que ella está en campaña desde el día... digamos, desde el día de la asunción de Macri, ella asumió una postura de campaña, ¿no? Es decir, no tiene ninguna responsabilidad institucional, no entregó el mando, eso fue un acto de campaña. Y eso hace un político que está pensando precisamente en la próxima definición, que es las próximas elecciones, y todo lo que vino haciendo son actos de campaña. Y hacer política hoy en la Argentina, con Argentina en el mundo, digamos, con la irrupción de las tecnologías, los medios, ya no se hace en forma tradicional, digamos, no hace falta que Cristina se pare en un acto público en la calle, junte 200.000 personas para decir me voy a lanzar. Ya no existe más eso,
digamos. Se buscan estas otras opciones.
Y son todas actos de campaña. Yo creo que ella está construyendo su candidatura. Pero bueno, me parece que, digamos, lo importante es que ella va a ir a revalidar su visión, la visión que expresa en el libro. Yo no lo leí, pero por lo que trascendió es lo que, digamos, es coherente con lo que ella piensa. Ella ha actuado de esa forma, y es una visión que lo va a poner a consideración de la gente.
Y por el otro lado,
dentro de esa visión, yo quiero hacer una salvedad.
Sí.
No es el proyecto de Néstor Kirchner.
¿Por qué?
Porque el gobierno de ella no tuvo nada que ver con el gobierno de Néstor Kirchner. Y eso es una de las cosas que yo creo que la gente del gobierno, la gente, digamos, que estamos en contra, no lo ponemos suficientemente al tapete. El gobierno de Néstor Kirchner, en términos de política económica, fue ultraconservador. Superávit fiscal, superávit presupuestario, lo que se llamaban los superávit gemelos. Él hizo caja, ¿no? Él construyó cajas para darle. Por eso, cuando después del brutal ajuste que hace, empieza con Remes-Lennikov y lo continúa Labaña, enseguida la Argentina rebota, y él profundiza ese modelo con Labaña, ¿no?, de los superávit, y por eso la inflación no se escapó. Porque nadie iba a ir a apostar contra un peso que tenía en efectivo 60.000 millones de dólares.
Buen respaldo.
Y todos los meses él agarraba la libretita y decía cuánto entra. Entran 10 pesos, gasto 8. ¿Cuánto entra por comercio exterior? 10 pesos, gasto 8. Todos los meses a él le iba quedando superávit. Fue prácticamente desde el primer día de su mandato hasta el último día.
Bueno, pero
ella hizo una política totalmente contraria. Ella agarró las cajas y empezó a tirar plata. Tirar. Vació acá, vació allá. Cuando ya no tenía más para vaciar, viene Vudú con la idea de la nacionalización o la estatización de las cajas, previsionales, ¿no? Las AFJP. Bueno, y empezaron a manotear de ahí. Y empezaron a sacar de las reservas que habían hecho, de los 60.000. Cuando entra Macri, hay un estudio, cuando entra Macri había 20.000 millones en rojo en el Banco Central. Nosotros no entramos en una hiperinflación al otro día, digamos, que salimos del cepo cambiario, porque hubo una expectativa en el mundo, y yo creo que ahí tuvo mucha influencia las relaciones de Prat-Gay con la banca, fundamentalmente, que le aseguraron de que le iban a poner plata en el caso de que algunos actores del mercado salieran a apostar en contra del peso. Eso más o menos disciplinó la salida del cepo. Pero si cualquiera hubiera ido a apostar contra el peso en ese momento, y ganaba porque no tenía con qué tirarle el Banco Central. Tenía papelitos, digamos. Porque al Club de París se le pagó con reservas. 10.000 millones. ¿De dónde salió esa plata? De las reservas del Banco Central. ¿Qué le dejaba el Tesoro al Banco Central? 10.000 millones en un papelito, en un pagaré, digamos. Si el cambió, pagó, privilegió el pago externo y contrajo deuda interna. Esos se fueron acumulando, los déficits de ella eran mes a mes.
Y bueno, por el otro lado también quería tener su pensamiento acerca de esto, esta actitud del gobierno de abrir un poco la jugada, convocar a los diferentes sectores para tener un diálogo, y estos 10 puntos que va a poner sobre la mesa seguramente en algún momento ya dentro de poco. Joselino.
Sí, bueno, una de las cuestiones que yo te decía de los dos modelos, hay un modelo que tiene que ver con la construcción de instituciones. Es decir, los argentinos podemos discutir muchísimas cosas, tonos, pareceres, determinadas corrientes, determinadas políticas internas, pero hay cosas macro, digamos, que nosotros no podemos discutir. qué constitución rige en la Argentina. Porque eso es una señal para adentro y para afuera en el mundo, te da previsibilidad, te da... Si vienen determinados sectores y te dicen, no, mira, en realidad vamos a sacar el sistema de la justicia independiente y vamos a poner, que es el modelo republicano, digamos, y vamos a poner un servicio de justicia dependiente del Poder Ejecutivo, te está cambiando el sistema. Por lo tanto, digamos, la discusión que se viene, me parece a mí que pasa por fundamentalmente por ese lado, y que, bueno, tendremos que terminar de decidir los argentinos.
Bien, pasamos a otro tema totalmente diferente. Venimos aquí a nuestra ciudad y, bueno, esta semana nos enteramos de esta demanda que lo realizás vos en particular a un conductor radial aquí de Santo Tomé. Contanos un poquito y contale a la audiencia de qué se trata y, bueno, cómo comienza esto.
Bueno, yo decido esta semana, el día lunes, realizarle una querella criminal por injurias y calumnias a Jorge Eduardo Amuedo, ya que él viene desde hace mucho tiempo realizando una campaña de difamación. Yo lo señalo ahí en la demanda, que esa campaña de difamación es general, pero que en particular me afecta, digamos, porque él ha agarrado hace un tiempo, muy claramente, a mi figura, donde me entroniza por cualquier cuestión, digamos, está hablando de cualquier tema, asocia, dice mi nombre y me empieza a asociar a hechos negativos. Concretamente, me difama, digamos. Uh-huh. Esa es básicamente la cuestión.
¿Hace cuánto tiempo viene sucediendo esto?
Yo creo que hace muchos años. Uh-huh. El problema es que yo, desde el año 2008, yo no le escucho más a Jorge Eduardo Amuedo. No le escucho más porque, digamos, no me parece una cuestión, una actividad edificante escuchar un discurso que se reitera, tiene el mismo esquema desde hace... digamos, su problemática y su estructura prácticamente está inalterado desde que él empezó a hacer periodismo. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me gusta una película, un partido de fútbol, uh-huh, y si me gusta mucho el del Barcelona, puedo mirar a la noche y reiterar el partido, porque me gustaron las jugadas, quiero ver de nuevo el gol de Messi. Pero después de dos veces, ya tres veces, no me gusta ver, digamos, no me prendo a mirar el mismo partido, pues me aburre, ¿no? Uh-huh. Y me parece que a escucharlo a él me ocurría exactamente lo mismo, así que hacia el año 2008 yo dejé de escucharlo. Cada tanto, por distintos hechos, aparecían las menciones, sobre todo la gente que te comenta en la calle, che, hoy te estuvo pegando, te estuvo diciendo, estuvo hablando mal de vos. Como yo no lo escuchaba, en realidad a mí no me afectaba, yo tenía una actuación pública y por lo tanto, dice, bueno, es parte, digamos, del oficio el tener que bancarse, que digan cosas que no son agradables sobre una actuación. Después de mi última actuación pública, que fue tema del hospital, él empezó una campaña fuerte y me parece que hubo un movimiento en estos últimos años que llevó hace dos años más o menos, sí, dos años, que una mañana yo estaba en el estudio trabajando y en los grupos de WhatsApp que participo, dice, ahí está el hijo de José Lino en la radio. Uh-huh. Empiezan a llegar las grabaciones de la entrevista, digamos, de la salida de mi hijo, y mi hijo le cuestionaba de que él hablaba mal de todas y que deje de hablar mal de su padre. Uh-huh. Yo llamo a mi casa, le pregunto a la madre, le digo, ¿Nicolás está ahí? Y me dice, sí, está acá, no fue a la escuela hoy, se encerró en la pieza con el teléfono y está llamando a la radio, no puedo entrar a la pieza.
¿Cuántos años tenía?
16 años, uh-huh, estaba en el secundario. Bueno, visto esto, primero empezó a decir, bueno, ahí está una nenita que algún padre le mandó a hacer esto, a decir, porque tiene voz de nenita, y al ratito vuelve a salir, le dice, Jorge, yo soy Nicolás Fernández, soy el amigo de Aarón, digamos, porque mi hijo iba a la casa de él, pues era amigo del hijo de, tiene la misma edad, este, por lo tanto lo conocía, se da a conocer y le vuelve a decir lo mismo. Le dice, ah, sí, bueno, yo no voy a discutir con vos, le dice la mujer, no discuta con él porque es menor, yo no voy a discutir con vos, pero este, vos lo que tenés que pedirle a tu papá es que vaya a rendir cuenta a la justicia porque se robaron 4 millones en el hospital. Cuando escucho esto, lo llamo por... En realidad yo no tenía ninguna gana de salir, estaba con un perfil absolutamente bajo, digamos, no tenía ganas de hacer nada de este tipo, pero bueno, visto que sale y le golpea al chico de esta forma, diciéndole que el padre era ladrón, le aclaro, le digo, mira, Jorge, vos sabés que yo no estoy vinculado al tema del hospital. Fui funcionario y si hay una investigación que a mí no me consta, porque en ese momento a mí no me constaba que había ninguna investigación, yo no estoy ni imputado, ni rozado, ni vinculado, ni nada. Y las responsabilidades penales son personales. Es decir, si vos tenés un problema penal, es absolutamente tuyo. El que está al lado, no porque se siente acá a hacer locución, tiene que haber algo con alguna acción tuya vinculado a algún delito. Le aclaro eso y él me dice, no, pero yo nunca dije eso. Pero ¿cómo que no? Si le digo, acabo de escuchar la grabación, vos le dijiste eso a la criatura. No, bueno, pero lo que pasa es que vos, está bien, no estás imputado, pero vos estás vinculado porque fuiste parte de eso, de esa banda, y tenés que... No, le digo, empezamos una discusión y me dice, cortá. No me dejó salir más y, por supuesto, siguió denigrándome, infamándome, mintiendo, porque en realidad el 90% de las cosas, 99% de las cosas que dice son mentiras. Además que no está permitido, digamos, desde el periodismo hacer lo que él hace. Entonces yo le mando una carta de documento en ese momento. Y por supuesto que no me contesta, se burla. Yo digo, bueno, con esto va a parar, digamos, ¿no? Con la carta de documento, digo, va a parar. Y cada tanto de vuelta, ¿no? Seguía. Hacia el año, de nuevo, volvió a atacarme en 5 programas que tengo, 6, 7. En realidad tengo como 50 grabaciones. Cuando me vuelve a atacar varios días, junto 2 o 3 días, pongo las frases que me parecieron más duras y le vuelvo a mandar una carta de documento. Bueno, y ahí fue el descargo. Si algún día podemos escribir un libro, el descargo es de terror, digamos, ¿no? El descargo que él intenta hacer, porque ahí reconoce cuál era su intención. Él dice claramente, yo lo que busco es, si vos no querés que yo hable de vos, tenés que dejar de hacer política. Pasó el tiempo, unos meses, yo empecé a predisponer la prueba, le dije a todo el mundo que lo iba a demandar, para ver si, digamos, lograba el resultado de que se pare, y me encuentro la semana pasada, el jueves de vuelta, que vuelve a sacudirme, hablando de una cosa que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Sí, no sé, que aparentemente tuvo un problema con una tarjeta y salió y dijo, porque ¿qué es lo que me presentan? Y la tarjeta, y Joselino Fernández, que vos, que sos ñoqui, que vos, que sos esto, que vos, que te robaste, que... Basta. Eso y fundamentalmente el daño profundo con el tema de la familia, ¿no? Es decir, yo me di cuenta de que me estaba afectando mucho mis relaciones familiares, mucho. El daño para adentro es terrible.
¿Qué validez tiene para la justicia estas grabaciones que presentaste?
Todas hizo en su voz. Todas. Toda la validez. ¿Qué va a desmentir discursos de 2 horas, de 1 hora, de 3 horas? Imposible, digamos.
¿Dónde se realiza esta presentación?
Esto en el código de procedimiento de la provincia estaba originariamente, se iniciaba en la Cámara, pero hace unos años el superior, por una cuestión de la doble instancia y una cuestión técnica, digamos, de cuántos jueces vos tenés que tener para que puedan ver la causa en revisión, estableció que directamente se iniciara este tipo de juicios, se realizara en el juzgado de instrucción y correccional, en el juzgado correccional concretamente, la primera instancia, que acá tenemos una jueza de instrucción. Habría que presentar ahí, digamos. Así que seguramente el juicio va a ser ahí. Ahí está presentado. Que eventualmente, si no, la jueza de primera instancia no lo, lo comparte al criterio del Superior Tribunal, que tendrá que fundamentar, lo mandará a la Cámara.
Uh-huh. ¿La presentación ya se hizo?
La presentación yo la hice el día lunes.
El lunes. ¿Y hasta ahora hay alguna novedad?
Y le van a correr vista, seguramente. Y bueno, y ahí el paso siguiente que establece es un juicio especial, el de calumnia e injuria, porque desaparece la figura del fiscal. Es un delito de acción privada y queda directamente el damnificado dentro de las atribuciones, las funciones del fiscal. Uh-huh. Es decir, quedamos frente a frente y el que va a acusar es el que sufrió el delito, digamos.
Bueno, ¿hay posibilidades entonces que sean convocados entonces?
Tendremos que ser convocados, sí, sí. Primero una audiencia, que es una de las últimos momentos que él tiene de retractarse. Que es un acto especial también, no es tan fácil, digamos, porque retractarse es desdecirse de lo que dijo, digamos. Entonces lo tiene que hacer muy claramente, ¿no? Reconocer el hecho y desdecirse.
¿Puede negarse a asistir?
Sí, puede no asistir y directamente sigue el juicio. O sea que ya lo van a llamar para la audiencia y va a haber el juicio. Y ahí nos veremos frente a frente. Y claramente lo que hay que definir, digamos, es si él tiene un derecho a difamar. Si la justicia, si el sistema legal en Argentina permite que una persona sea difamada. Porque una cosa es la injuria normal de que vos estás hablando de la noticia X, ¿no? Estás hablando de Cristina Fernández de Kirchner, y en su momento, cuando estás contando la noticia del libro, decís cómo esta mujer que hizo tal cosa y le atribuís un delito, por ejemplo, claro. ¿No? Circunstancialmente, pero claro. Vos estás hablando del libro, circunstancialmente, una injuria, eso es una injuria. Él no hace eso, él agarra, dice, yo en este programa voy a hablar de Joselino Fernández. Y hablaba una hora y media. ¿No? Y si empezaba a decir, este tipo es negativo por esto, es un ser oscuro por esto, hizo tal cosa, tiene que devolver la plata del hospital, sacó la plata del hospital y puso una radio, lo puso a cosas, tiene este tipo de cosas, hizo lo otro, cobra en negro, le roba a la provincia, le roba las cosas. Una cantidad de barbaridades, que eso se llama difamación, digamos. Porque él, en realidad lo que él buscaba, y lo termina diciendo, es que yo cambie mi vida. Es decir, yo no quiero que Pato Ramírez haga más periodismo. Entonces le empiezo a pegar. Cuando Ramírez me llama, me manda una carta de documento y digo, no, mirá, yo no voy a dejar de hablar de vos. Salvo que vos dejes el periodismo. Y resulta que uno de los pilares de nuestro sistema jurídico es precisamente que cada uno elige su proyecto de vida. Ni el Estado en la Argentina, porque es un Estado liberal, ni el Estado, ni menos otros particulares, pueden direccionar la vida, tu proyecto de vida, cómo vos vas a ser feliz. Si vos querés ser feliz tocando la fonfón o agarrando la guitarrita y tocar la guitarra fuera del, en el bajo el puente, es un proyecto tuyo. Nadie puede venir a decir, Pato Ramírez es malo por esto, porque toca la guitarra bajo el puente. Él, su proyecto de vida, él es feliz de esa forma. ¿Y tiene su derecho? Tiene su derecho. Y nadie tiene el derecho a cuestionar eso.
Bien, ¿crees que en lo pronto ya va a haber alguna definición o alguna novedad?
El proceso en estos casos es bastante rápido, sí. Es bastante rápido. Porque vuelvo a decir, está la audiencia, no nos ponemos de acuerdo, vamos al juicio. Él me ha desafiado varias veces, porque cuando yo le mando la carta de documento, una de las cosas que dice es que él no quiere discutir conmigo, sino que quiere ir a la justicia. Llévame a la justicia, demandame, terminá, no me mandes carta de documento. Uh-huh. Porque yo no tengo miedo a la carta de documento, no creo, y aparte si me llamás a la justicia te voy a probar todo. ¿No? Te voy a probar todo, las cosas que él estaba diciendo, que yo considero que son infamantes y que él no tiene derecho. Pero como la Meslás decía y quería quedar con su audiencia bien, decía, llévame a la justicia porque yo tengo razón. Bueno, ahora nos vamos a ver cara a cara, vamos a ver si lo puede, si lo puede probar, pero fundamentalmente lo que tiene que probar es su derecho a difamar.
Muy bien, Joselino, gracias por estar aquí, bueno, comentarnos esto acerca de esta presentación y bueno, charlar un poquito también antes en lo previo, ¿no? El tema de cuestiones políticas, y sabemos que tanto, bueno, te gusta y estás involucrado, ¿no? Así que, bueno, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.